Salud Online con Carles Aguilar, el podcast que te conecta con los mejores profesionales de la salud.
Hoy en Salud Online vamos a acercarnos a uno de los contenidos de Neurotalks a través precisamente del proyecto Neurohouse de Novartis. Sin lugar a dudas, la medicina, la innovación y la tecnología son una vez más factores que suman. Verán, en este espacio desde Novartis se impulsa la creación y el desarrollo de soluciones que aporten innovación en el ámbito de la salud dentro de un espacio para que se generen interacciones entre los diferentes actores de nuestro sistema de salud. El espacio, denominado Neurohouse, es una sede tanto física como virtual para, de alguna forma, reimaginar las neurociencias que proporciona a los profesionales de la salud espacios de creación, diálogo y colaboraciones que nos permiten avanzar y mejorar en el abordaje y atención de las personas con diferentes enfermedades a nivel neurodegenerativo. En una de las últimas sesiones precisamente de Neurotalks hizo acto de presencia la doctora Patricia Pozo, con quien vamos a hablar precisamente en unos instantes. Desde aquí, desde Salud Online, les diremos antes de empezar que la doctora Patricia Pozo es directora de la Unidad de Cefalea y Dolor Neurológico del Grupo de Investigación del Hospital Universitario de la Vall d'Hebron, aquí en Barcelona. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, y antes que nada permítame agradecerle que nos dedique una parte de su tiempo, porque me consta que es usted una mujer y una profesional sumamente atareada. Así que muchas gracias antes de empezar.
A vosotros.
A ver, yo le voy a hacer una primera pregunta. Tengo muchas preguntas, pero como ya saben todos, el tiempo es limitado, así que voy a intentar concentrarlas lo máximo posible. Sobre todo teniendo en cuenta que quien va a escucharnos luego, doctora Pozo, no solamente son los profesionales dentro del ámbito de la neurología, dentro del ámbito de la salud, sino el público en general, ¿no? Entonces yo le voy a hacer una primera pregunta. Bajo su criterio, bajo su visión, ¿podemos de alguna forma llegar a definir el cerebro, insisto, de forma simplista, como un músculo? ¿El cerebro es un músculo?
Sí, en algunos aspectos de lo que entendemos que es un músculo, sí, es decir, lo puedes entrenar, ¿no? Puede crecer a nivel de su capacidad y su funcionalidad, pero bueno, es muchísimo más complejo, ¿eh? El cerebro está, pues, se define por establecer, yo creo que, circuitos, funciona con diferentes sistemas, que estos sistemas pueden funcionar de forma secuencial o en paralelo. Nos permite interaccionar con nuestro entorno, lo que nos hace y permite pensar, sentir emociones. El cerebro es realmente complejo.
Bien, el cerebro, visto así desde fuera, no a nivel clínico, no a nivel de investigación, nos parece que es un elemento de nuestro organismo estático, es decir, el cerebro está inmóvil, el cerebro no se mueve, pero creo que no es así. De alguna forma, nuestro cerebro, doctora Pozo, está siempre en movimiento. ¿Eso qué significa?
Bueno, lo que significa básicamente es que el cerebro tiene la capacidad de potenciar o no diferentes circuitos o conexiones para fortalecer ciertos procesamientos cognitivos o funcionales que tiene a favor de donde estemos trabajando más, ¿no? o haciendo que se active más aquella función en concreto. Esto lo que significa básicamente es que hay lo que denominamos la famosa plasticidad neuronal, que esto permite pues fortalecer ciertas conexiones y a veces dejar de fortalecer o dejar de practicar ciertos circuitos, haciendo pues que crezca o decrezca sus habilidades.
Hemos hecho hace un momento ese paralelismo, de alguna forma, entre cómo se comporta un músculo y cómo se comporta nuestro cerebro. Los músculos, evidentemente, dentro de nuestro sistema musculoesquelético, se adaptan a la acción, se adaptan al movimiento, se adaptan al esfuerzo. ¿Hasta qué punto nuestro cerebro se adapta al entorno?
Nuestro cerebro, no sé si la palabra se adapta, nuestro cerebro está en comunicación constante con nuestro entorno. Y esto, pues llamémosle un experto en gestionar esto, porque ha permitido que los homínidos, en concreto pues el Homo sapiens, que ahora hoy en día pueblada, ¿no?, la Tierra, haya podido predecir y avanzarse un poco al cambio. Entonces esto es lo que luego pues, se ha denominado la adaptación. ¿Esto qué significa? Básicamente pues que gracias a poder estar atentos a lo que está ocurriendo en nuestro entorno, que para el cerebro tanto es el entorno interno, es decir, de nuestro organismo, como el entorno externo del medio ambiente que nos rodea, pues hemos sido capaces de construir, protegernos, avanzarnos al ataque, a los que nos atacaban, me refiero al peligro, uh-huh. Ir sobreviviendo. Entonces, esta capacidad de supervivencia, es cierto que en momentos de calma, es decir, cuando no estamos o no nos sentimos atacados, el cerebro pues poco a poco va entendiendo lo que es normal de lo que es peligroso. Entonces, en estos momentos de normalidad, lo que básicamente ocurre es que se adapta a el estímulo que ya entiende por poco amenazante o estándar. Entonces, sí. La diferencia que nosotros hemos encontrado, y quizá pues, por donde viene un poco tu pregunta, es en el hecho de que la capacidad de entender o de no sobresaltarse por estímulos, llamémosle poco peligrosos, ¿no? No es igual en todos los cerebros. Hay cerebros pues, que tienen esta conectividad o este circuito neurosensorial más activo que otros. Esto, pues bajo mi punto de vista, y soy neuróloga, me refiero, o sea, el día que llegamos un poco a esta conclusión, yo creo que fue un poco sorprendente. Es decir, quizá uno cuando piensa en las diferencias lo diferente que somos los diferentes humanos, ¿no? Nos podemos plantear pues que somos pues de diferentes razas, es decir, tenemos diferentes colores, ¿no? A lo mejor pues sí que si uno lo piensa bien, en el fondo algunos somos simpáticos y otros o caemos, ¿no? Al menos simpáticos o antipáticos, tenemos diferentes niveles que a lo mejor pues de capacidad de hacer ciertas cosas, ¿no? Tipos de inteligencia que se denominan. Y sí que entendemos que en el fondo somos todos parecidos, pero también diferentes. Lo que quizá nosotros hemos visto es que también en nuestra relación con el entorno, esta reactividad y esta respuesta que tiene el cerebro a los estímulos que van cambiando y que se comunican a través de sensores, también es diferente. Es decir, que no todo el mundo reacciona igual frente a un mismo estímulo.
Claro, aparentemente, digamos, en la parte física, en la estructura física, los cerebros, nuestros cerebros son todos parecidos, ¿no? Si vemos una imagen del cerebro, poco se diferencia uno de otro. Lo que marca esa diferencia, pregunto, doctora Pozo, es la capacidad que tienen nuestras neuronas de interactuar entre ellas en función del estímulo que reciban. ¿Eso es lo que marca la diferencia?
Yo creo que sí, es lo mismo como con la pregunta que me hacías del músculo, sí y no. Es decir, sí, pero hay más elementos dentro de la cadena del circuito. Vamos a poner un ejemplo de unas luces que tú enciendes al entrar en una habitación. Para que se encienda la luz tienen que ocurrir varias cosas. Por un lado, que funcione el interruptor, ¿no? Es decir, que cuando tú cliques, funcione. Segundo, que el cable que comunica el interruptor con aquella bombilla funcione, que luego la bombilla no esté estropeada. ¿Con esto qué quiero decir? Que dentro de un circuito, para que funcione el circuito, tienen que existir varios elementos que tienen que funcionar de forma síncrona. En este caso, nuestro cerebro, cuando no se adapta con tanta rapidez, es decir, le molesta más el estímulo porque le molesta más, y nosotros esto somos capaces de medirlo con una presencia de una mayor actividad cerebral, esto ocurre o puede ocurrir por diferentes diferentes cambios en diferentes partes del sistema. Es decir, por un lado, tanto el sensor puede estar transmitiendo demasiado la información, luego en nuestro cerebro tenemos además una zona que denominamos el tálamo, que es el filtro de todas estas percepciones, pues a lo mejor también podría darse el caso de que el filtro filtrara de forma diferente entre unas personas y otras. Y luego, desde aquí, esto se tiene que comunicar con las diferentes partes de nuestro córtex, que es la parte un poco pues que es consciente, que piensa, para que nosotros identifiquemos si una cosa además me molesta o no. Es decir, para que tú digas a mí, por ejemplo, esta luz hoy me molesta, tienen que ocurrir todas estas cosas. A lo mejor resulta que tienes una enfermedad en el ojo, o en la retina, o en el cable que lleva hasta el, ¿no?, hasta este filtro que te estoy contando, o a lo mejor el problema está en el córtex. Entonces, no solo hay este, nosotros lo llamamos circulación, si quieres, o circuito ascendente, porque sube hacia arriba. Siempre entendemos que el córtex es la parte como más alta, más elevada de nuestro sistema nervioso. Pero una vez llega al córtex, genera inmediatamente una reacción. Esto significa que hay como un reflejo y el córtex toma, con esa información que le llega, va a tomar una decisión. Es decir, va a ir hacia abajo un input. Esto es como también, yo pongo a veces el ejemplo de un ordenador. Si tú escribes en un teclado, esto va por un cable y al final parece que en una pantalla te salen letras.
Sí.
Pero el teclado, de alguna manera, te devuelve información, porque si le das enter, pues te saca una resolución. Tú le das una información y el programa o el software genera o lo escribe o te genera una fórmula o te genera una solución. Entonces, esto pasa exactamente igual. Nuestro córtex, cuando recibe información, decide qué hacer. La decisión puede ser una cosa automática, como por ejemplo, pues voy a reducir el tamaño de mi pupila, porque voy a intentar hacer que entre menos luz por este ojo, ¿no? O puede reducir o bloquear cierto estímulo, o lo puede potenciar, o se puede poner a correr. Es decir, frente a lo mejor, imaginemos, yo estoy viendo un ladrón que se me acerca, mi cerebro me va a dar la orden de ponerme a correr hacia la otra dirección, porque esto es algo que sé que me va a proteger. Entonces, es interesante también entender que los circuitos no solo suben, es decir, no solo van desde la información sensorial de nuestro entorno hasta el córtex, sino que desde el córtex también luego desciende información que puede ser inhibitoria, puede ser al contrario, o sea, que active el sistema, ¿no? Nosotros le llamamos estimule todo, que lo vuelva a activar, o puede ser otro tipo de reacciones. Entonces, todos estos circuitos que al final generan sistemas son los que hace falta comprender mejor para entender cómo el cerebro tiene diferentes maneras de adaptarse al constante cambio en el que vivimos.
Claro. Es decir, el cerebro procesa la información y después, en ese mismo proceso, toma decisiones o realiza acciones. Entonces, en este proceso que usted nos ha explicado, doctora, ¿qué papel juegan las neuronas? Porque las neuronas están interactuando de forma constante. ¿Cuáles o cuáles son sus funciones en este sentido?
Bueno, tienen lo mismo, varias funciones. Por un lado, tienen la función de realizar la acción directa de transmisión de la información, sea una información visual, una información sensorial o una información, no sé cómo explicar, o sea, la información que nos llega, pues tienen que realizar el acto, llamémosle, de comunicar esta información. Y esto lo hacen pues de manera química, ¿no? Pero además tenemos no solo en nuestro cerebro, el cerebro también es un órgano muy complejo, que no solo tiene neuronas, sino que tiene otro tipo de células que son de soporte, pero que al final pensamos que el soporte a veces es hasta más a veces importante que la propia información. Tenemos astrocitos, tenemos células de la glía, que la glía, por ejemplo, cada vez más está teniendo un interés por parte de pues estos neurocientíficos, porque al final sería como el sistema de detoxificación y de desinflamación, si uno quiere, casi para compararlo con otras partes del cuerpo que tiene nuestro cerebro. Entonces, todas estas diferentes tipos de células, que no son tipos de neuronas, y de toda la red de soporte que tiene el cerebro, interactúan, son importantes, y para que todo funcione, entre comillas, bien, toda la también el entramado, ¿no?, que parece altamente complejo, tiene que funcionar también bien. O sea que al final la neurona en sí es la que va a transmitir la información, pero lo puede realizar, todas estas funciones las puede realizar y puede transmitir esa información gracias también a que tiene pues toda una llamémosle, sí, es que red de soportes, sí, satélites que hacen que todo pueda funcionar adecuadamente.
Claro, hace un momento decía, comentaba que la imagen, digamos, física de un cerebro, si lo vemos a través de un escáner, por ejemplo, su cerebro, doctora, el mío, el de nuestro vecino, son muy similares, incluso diríamos que son prácticamente iguales. Yo le quiero preguntar, ¿la estructura física de cada cerebro, del suyo, del mío, del vecino, influye en la respuesta que podamos tener ante determinadas situaciones?
A ver, la estructura física tal cual la entendemos de forma a grosso modo, es decir, de fuera, no, probablemente no. Sí que la arquitectura interna de ese cerebro, sí que la, diría yo, salud, pero bueno, es que salud son muchas cosas, pero bueno, de ese cerebro sí que puede influir, sí que puede influir. Seguro que hay gente o hay personas que, y hablando de la inteligencia en general, o de la respuesta que tenemos frente a un mismo problema, o que al final es un poco esto, tendrán maneras diferentes de reaccionar en base a una mezcla de muchas cosas basadas entre cómo yo estoy o cómo está mi sistema conectado, cómo lo he practicado, ¿no? Cuál ha sido mi experiencia previa frente a esa misma situación. Y al final, en el fondo, yo siempre hablo de que el cerebro es como el gran Google, ¿no? O sea, nosotros estamos, supongo, ¿no? Y más a lo mejor incluso gente de mi generación, que no vivimos los ordenadores desde pequeños, pues sorprendidos a la velocidad de que hoy en día pues viaja esta información, cuánto podemos averiguar simplemente, ¿no? Poniendo una palabra. Y esto ha sido gracias a la creación, pues, de, precisamente como si fuera una especie de cerebro, pues de conectividad entre el ordenador de tu casa y lo que es, ¿no? El internet, sí, o la World Wide Web. Y eso tiene además el añadido, como pasa en nuestro cerebro, que genera algoritmos. Es decir, ahí hay alguien que está en lo que llamamos esta inteligencia artificial, es alguien, bueno, que ha programado para que en base a una serie de cosas se vaya a buscar la información de un sitio u otro. Pues yo siempre digo que el cerebro supera con creces todavía a Google un poco. Sí. No sé, para ciertas tareas sí que estamos viendo que en la inteligencia artificial ciertas tareas repetitivas, como puede ser, pues, por ejemplo, y se denomina esto machine learning, ¿no? Pues si tú le enseñas a un ordenador todas las jugadas de ajedrez posibles del mundo mundial, y además observa, ¿no?, todos los movimientos estratégicos, sí, de todos los partidos que se han jugado en los últimos, yo que sé, 20 años, sí, será capaz de encontrar incluso un algoritmo mejor, porque entrará, claro, en maneras de procesar
eso, doctora,
rápidamente todo lo que está pasando en cada jugada.
Claro,
y cada,
no, cada... iba a decir, doctora, que eso ya ocurrió con Deep Blue y con Garry Kasparov.
Exacto.
Que perdió eso, contra la máquina, perdió su partida contra la máquina.
Exactamente, pero esto es una cosa y un ejemplo extremadamente concreto. Por ahora, todo el resto de cosas, por ahora las sigue haciendo más rápidas y de forma más eficiente, incluso a nivel de recursos energéticos, nuestro cerebro.
Por tanto, una primera conclusión sería que la imagen de nuestro cerebro, la estructura de nuestra estructura física, como hemos dicho, de nuestro cerebro, no tiene correlación, no muestra nuestra capacidad operativa, porque cada cerebro es diferente y nuestras reacciones pueden ser diferentes ante los mismos estímulos incluso.
Sí, exacto.
Doctora Pozo, vamos a ver, vamos a hablar un poco de la migraña y la relación que tiene la migraña con ese concepto que decíamos al principio del cerebro adaptativo. Hay unos datos que creo interesantes comentar y que usted conoce referidos a la migraña. Según los últimos datos en el mundo, en nuestro planeta, 1 billón de personas sufren migraña. Y usted decía el otro día que, por ejemplo, como referencia, un día como hoy, por ejemplo, 82 millones de personas sufren un ataque de migraña. ¿Eso es así? Entonces,
sí, esto es así.
¿Qué lectura podemos hacer de esto en concreto?
Bueno, esto podemos, exactamente, esto es, ¿qué lectura? Esta es la gran pregunta, un poco casi hasta filosófica. Bueno, la lectura directa, diría yo, es que es yo lo llamo enfermedad, o sea, a pesar de que sea tan prevalente, que afecta a eso, a muchísima gente en todo el mundo y que genera muchísima discapacidad. Para que tengamos una idea, que ahora no lo mencionabas, no solo es un problema de volumen, Si no, porque podríamos decir, pues 1 billón de personas en el mundo son morenos, no, no pasa nada, o tienen ojos azules. Y el problema es que asociado a esto va toda una incapacidad o discapacidad para poder hacer las actividades de cada día. No solo no puedes hacer lo que tenías que hacer, sino que no puedes ser, porque es tu cerebro el que está en una especie de cortocircuito, como si tu ordenador entrara en un momento en el que se cortocircuitea y se tiene que resetear, ¿vale? No, la persona en ese momento no solo tiene dolor, sino que no puede procesar precisamente la información que le llega desde el entorno y está cognitivamente, es decir, no puede pensar, ¿no? Cognitivamente está toda la funcionalidad alterada. Entonces, la conclusión directa es, tenemos un problema, es la primera enfermedad que genera incapacidad o discapacidad neurológica, por ejemplo, en el oeste de Europa, ¿no? Si lo hacemos por regiones. En general, a nivel mundial, es la segunda, después del ictus. En otras zonas, dependiendo un poco de los países, no sé, yo creo que no le estamos dando la suficiente importancia y estamos asumiendo que lo de tener dolores de cabeza,
claro,
pues oye, relájate que no pasa nada.
Sí.
Entonces esto es un problema sanitario y de salud pública prácticamente, ¿no?
Claro.
A nivel indirecto es entender por qué existe esto y por qué tanta parte ¿no? Tanta gente tiene este poco esta señal de alarma, esta manera de que el cerebro necesite de vez en cuando pues pararse y resetearse, porque este reset tiene que ocurrir con dolor, y son preguntas pues que sí que tenemos que ir contestando. Yo te podría contar un poco una teoría que yo pueda tener, pero hay que ir validándola pues con evidencia científica.
Claro, usted acaba de definir la cefalea como una enfermedad, pero para muchas personas, incluso para muchas personas que la sufren, más que una enfermedad es un síntoma, y relacionan, sí, y relacionan la cefalea pues con un estado de tensión, de estrés, pero es algo más que eso, como usted acaba de comentar.
Hombre, desde luego que la cefalea como definición es un síntoma. La migraña es una enfermedad. Es cierto que se puede tener cefalea por otros motivos. Yo tengo cefalea porque tengo fiebre.
Sí.
Ahora, últimamente, por ejemplo, pues hemos visto que la cefalea es un síntoma muy prevalente y que además también incapacita bastante de COVID, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir,
sí,
tú puedes tener cefalea secundaria, que nosotros decimos, secundaria a otro problema. Y es cierto que en estos casos, que habitualmente son transitorios, es decir, yo estoy, ejemplo, con COVID unas semanas y voy a tener a lo mejor cefalea unas semanas,
sí,
pues yo no consideraría que la cefalea es la enfermedad por COVID. Es decir, es un síntoma,
claro,
invalidante de enfermedad por COVID, pero ya está.
Sí.
Entonces, la diferencia aquí es que nosotros estamos hablando de cefaleas que denominamos primarias, donde no hay o un agente, llamémosle externo, que esté provocando esa cefalea. Es decir, que hay gente, hay personas que de forma pues casi natural para ellos, de vez en cuando tienen ataques de migraña, que en los que yo comentaba que suponen un parón del sistema durante pues entre 1 y 3 días, en los que realmente además el dolor es extraordinariamente intenso, están muy incapacitados y no pueden hacer su actividad habitual. Y entonces aquí el problema está en si tienes un ataque de migraña pues muy de vez en cuando, una vez al año, entonces quizá eso, pues no sé, podríamos decir que no es una enfermedad, o si es una cosa que es mucho más,
claro,
frecuente.
En todo caso, doctora Pozo, cefalea y migraña no es lo mismo exactamente.
No, cefalea es un síntoma y migraña es una enfermedad.
Usted lleva muchos años investigando este tema. ¿Está usted en condiciones de decirnos, de comentarnos algunos de los factores que se conocen actualmente y que desencadenan un ataque de migraña?
Bueno, muchos. Lo primero es que hay que tener pues un cerebro predispuesto a sufrir ataques. Si eres una persona que tienes este tipo de cerebro, pues diferentes cosas pueden llevarte a tener un ataque. A veces hay personas que siempre tienen o casi siempre el mismo desencadenante, pero la mayoría tienen más de uno. Los más habituales son los cambios internos, por ejemplo, de nuestro organismo, en relación, por ejemplo, a cambios hormonales, cambios en el nivel de estrés, cambios a veces en la rutina. En relación al entorno externo, también se pueden desencadenar ataques. Por ejemplo, pues con muchos pacientes o personas que tengan ataques, sea, me estarán escuchando y dirán, no, pero es que a mí también me da cuando cambia el tiempo.
Sí,
en general,
sí.
La variable que es constante, diría yo, es la palabra cambio. Entonces, cambiar, pueden cambiar muchas cosas, pero al final este cambio es el que va, ¿sabes?, a provocar el cambio que sea, pero
claro, claro.
Que va a provocar el ataque. Hay momentos que es verdad que un cambio de tiempo te va a provocar un ataque y en otros no. Probablemente sea esto porque a veces se produce la suma de más de un factor en esa persona. Todo este tipo probablemente de respuestas, para no hacerlas quizás de forma tan vaga y tan generalizada, sino más concretas y específicas para cada individuo, creo que la respuesta, me refiero a esto, llegará precisamente con herramientas de inteligencia artificial en el futuro.
La migraña, cuando se desencadena un ataque de migraña como respuesta a un estímulo externo, esa respuesta es una función, digámoslo así, anómala de nuestro cerebro respecto al estímulo que recibe.
Sí, podría ser que la respuesta fuera exagerada respecto al estímulo. Esto sí, sí. O sea, la respuesta es que sí, pero el tema anómalo yo lo diría más como que bien hay un exceso de actividad o hay un exceso de atención, hay un exceso habitualmente de funcionalidad, porque en estos cerebros pues cuesta que se apague con el sistema y que deje de estar atento.
Claro. Cuando se produce esta situación, ¿podemos achacarla a un condicionante genético de la persona que está predispuesta a padecer migrañas?
Habitualmente sí. Es decir, el grado de probabilidad de herencia, que esto se denomina la heritabilidad.
Sí.
Pero bueno, el grado que tienes de poder heredar la predisposición a tener ataques es alto. Ronda pues más o menos el 60%. Esto significa que es muy típico, ¿no? O sea, es algo que las personas, lo mismo que estén escuchando, que saben que tienen migraña, habitualmente encuentran un familiar cercano,
sí,
que puede ser pues los progenitores, los abuelos, algún hermano, algún hijo, que también va a tener migraña.
Decía usted antes que en muchos casos la migraña se produce a partir de, digamos, de una hiperactividad o de una respuesta excesiva a un estímulo. Yo le pregunto, doctora Pozo, una posible solución en un futuro, me refiero, ¿podría ser que se lograse medir de alguna forma la respuesta cerebral a determinados estímulos y tratarla a posteriori?
Modulación, sí. O sea, nosotros estamos entre otras otras ideas, ¿no? Sí que estamos intentando encontrar maneras de neuromodular, ¿no? O de modular la actividad y nuestro cerebro. No es fácil, es un reto,
sí,
pero sí que ya se ha empezado. O sea, no es algo que de ahora tú y yo nos lo estemos, ¿sabes?, se nos esté ocurriendo, sino que ya llevamos años intentando encontrar las maneras. No es fácil, porque al final el cerebro pues está rodeado del cráneo, hay muchas actividades que están ocurriendo dentro de este cerebro a la vez. Entonces lo que va a ser difícil va a ser encontrar o definir, diría yo,
claro,
pues qué tipo de estímulo, cada cuánto, ¿no? Esto, porque ¿qué me estimulo cada 2 días? ¿Solo cuando me estoy estimulando demasiado? O sea, no sé si me explico. Entonces, toda esta definición de, diríamos, casi de la pauta farmacológica. Esto es como hemos llegado a averiguar pues que la aspirinita infantil hay que tomarla una vez al día. Pues esto va a ser un poco igual. Yo creo que vamos a tener que acabar de definir todas las variables para poder utilizar la modulación de forma terapéutica. Y esto va a ir necesariamente de la mano del avance de la tecnología y las maneras de poder medir. Va a llegar, esto que tú estás preguntando va a llegar,
sí,
aunque no va a llegar de forma inmediata por la complejidad que tiene el poder medir estas cosas bien.
En todo caso, y partiendo de la base de lo que se conoce hasta ahora a nivel de investigación, ¿en qué punto estamos en este momento en el conocimiento de la adaptación de nuestro cerebro, de que seamos capaces, y usted ya ha dicho que esto llegará en su momento, de modular la respuesta cerebral a determinados estímulos? Pero ahora mismo, ¿en qué punto estamos?
Yo diría que en el conocimiento de nuestra respuesta al entorno estamos en una edad infantil.
Sí.
Esto significa que no estamos, o sea, no somos un recién nacido, es decir, llevamos pues, o se lleva investigando en esto pues 20, 25 hasta 30 años. Esto, yo creo que este tipo de experimentos empezaron a plantearse en los años 90. Luego hubo un poco de parón durante unos años, yo creo que cuando llegó la era un poco de las ómicas y demás, aunque uh-huh. también nos ayudan a comprender muchas cosas, y ahora recientemente pues se ha vuelto un poco a retomar. Yo creo que, lo que te digo, llevamos unos años, yo creo que ya haciendo un camino y pensando en maneras. Y a medida que la tecnología nos va aportando soluciones, las vamos acoplando e integrando y aplicando para poder encontrar respuestas a lo que uh-huh. tú me estabas preguntando. Entonces, yo creo que estamos en un camino seguro, un camino que conocemos, pero que necesita pues de más tiempo y fondos, o sea, más dinero
claro.
y más tiempo para poder acabar de consolidarse y encontrar las respuestas que estamos pretendiendo encontrar.
Antes comentaba, doctora Pozo, la situación incluso a nivel emocional que estamos viviendo precisamente a raíz de la pandemia, que lamentablemente parece incluso que se va a prolongar durante algún tiempo más. ¿Vamos a ser capaces de mantener nuestro cerebro en condiciones de asumir todos los estímulos, muchos de ellos negativos, lamentablemente, que nos están llegando?
Yo creo que, bueno, va a ser un test de resiliencia, ¿no? Que como tú dices, viene condicionado por un cambio radical en el estilo de vida que estamos ya teniendo. No sé si esto, cuánto de este cambio volverá, entre comillas, a una normalidad o cuánto se quedará, pero sí que es cierto que pues se nos ha puesto un poco a prueba. ¿Yo qué opino de esto? Opino sí. que el ser humano ya ha demostrado con creces en el pasado que ha sido capaz de hacer cambios importantes, ¿no? en su manera de vivir y adaptarse y encontrar mejores soluciones, y esto es lo que ha hecho que la humanidad en algunos aspectos avanzara. Por otro lado, el ser humano ha aguantado guerras, ha aguantado pues, campos de concentración. Yo creo que el ser humano está preparado para aguantar mucho más de lo que nos podemos imaginar. Lo que ocurre es que aquí llega un sentimiento y una emoción de pérdida, ¿no? De pérdida y añoranza. Parece que lo teníamos todo, estábamos en una época de bastante bienestar, de bastante eso, bienestar sí, sí. Y demás, y ahora parece que nos lo están quitando, ¿no? Entonces, si es cuando llega una guerra y no hay más, pues bueno, voy a intentar. Aquí parece que es que estamos forzando un cambio de modelo. El cambio de modelo, pues sí, siempre genera muchos problemas. A mí me preocupa especialmente todo lo que vendrá, o sea, la crisis emocional que puede venir de nuestro estado un poco mental, no solo a raíz de también la propia pandemia sanitaria, sino también pues de la económico-financiera que va a llegar después.
Claro.
Este cambio de modelo que llega de una manera tan brusca, pues lógicamente siempre genera más problemas. Estoy segura que esto ocurrirá. Ahora, no dudo de la capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse sí. a este tipo de retos.
Pues esto nos abre un hilo de esperanza hacia el futuro. Doctora, antes de concluir, vamos a volver a centrarnos en el tema de la migraña. Antes decíamos que, por ejemplo, hoy mismo 82 millones de personas están sufriendo en el mundo un ataque de migraña, que se dice pronto, la cifra es espeluznante. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿la migraña como enfermedad del cerebro podrá llegar a curarse de alguna forma? ¿Hay expectativas? O quizá más que hablar de llegar a curar la migraña, tengamos que orientarnos a poder alcanzar un nivel de control de la misma sin llegar a curarla.
A ver, yo estoy convencida de que en un futuro, espero que no muy lejano, es decir, que espero poder verlo durante mi vida profesional, podemos controlar la enfermedad. Esto para mí lo que significa principalmente en estos próximos, pues, pongamos 20 años, ¿no? Entre 10 y 20 años de vida, supondría que los pacientes y las personas más graves prácticamente no existan. ¿Vale? Entonces, en paralelo, podremos quizás predecir ataques y podremos ayudar a aquellas personas que los tienen menos a que los tengan de una forma más controlada. Entonces yo creo que esperemos que en los próximos 20 años podamos reducir discapacidad en las personas más afectadas, por no decir que desaparezca, ser posible, ese sería un poco el sueño, sí. Y que se pudieran predecir ataques en aquellos que tienen de vez en cuando, intentando encontrar soluciones para que el ataque, como tú decías, incluso a lo mejor no llegas, es decir, mejor control, ¿no?
Sí.
Cambiar del todo un sistema que ya viene un poco de fábrica, ¿no? De una manera concreta. Sí, algo se podrá modular, pero no del todo. Entonces ya entraríamos en pensar si terapias génicas o epigenéticas o cosas de estas, que en el futuro quizás hablaremos de esto, claro. Pues pudieran ayudar. Yo diría esto.
Sí, no, iba a decir, mientras llega ese futuro con terapias génicas que podrían llegar a ser una solución, y con esto vamos a concluir, en este momento aquellas personas que nos escuchan, que nos van a escuchar luego y que lamentablemente sufren ataques de migraña, o incluso las que van a sufrirlos en un futuro inmediato, ¿qué recursos terapéuticos tienen ahora mismo? ¿Cómo se trata a una persona migrañosa?
Bueno, yo creo que lo mejor, si no, es acudir a un especialista que sepa sobre el tema, que pueda explicar a esa persona qué está pasando, cómo puede tener mejores herramientas de gestión. Y esto supone, pues, una parte, ya te estoy diciendo, es la educación. La segunda parte es encontrar eso al médico adecuado para que entonces además me pueda ofrecer tanto un tratamiento que nosotros llamamos preventivo para no tener tantos ataques, como del ataque, ¿eh? O sea que yo creo que al final pasa por esto, por encontrar la ayuda adecuada.
Claro, porque hoy por hoy el tratamiento es farmacológico.
El tratamiento es farmacológico, aunque yo creo que el estilo de vida también impacta. Esto es como si, pues, para que nos entendamos, una persona con diabetes no se cuida la dieta. Bueno, pues algo también va a impactar.
Claro. Y por último, el especialista, digamos, autorizado para tratar a una persona con migraña es el neurólogo.
Sí, a ver, en principio la cadena, un poco, pues, el circuito sanitario debe empezar por el médico de atención primaria. Uh-huh. Y yo creo que para casos menos graves, pues a lo mejor ya puede ser el especialista adecuado, diría uno, ¿no? Pero si no, sí, claro, luego la cadena pasa por el neurólogo y sí, en casos graves, el especialista en cefalea.
Uh-huh. Doctora Pozo, pues muchísimas gracias por esta información interesante. Hemos hablado de ese concepto del cerebro adaptativo. Hemos hablado de cómo, de qué manera nuestro cerebro responde a determinados impulsos, cuál es el proceso que se genera y, por supuesto, el tema de la migraña, de los ataques de migraña, que la doctora ha definido como una enfermedad y que lamentablemente todavía tendremos que esperar algunos años para resolver, llegar a poder resolver este tema, aunque la doctora ha dejado un hilo de optimismo. Esperemos, doctora, que usted y yo podamos verlo en un plazo breve de tiempo, podamos hablar de que por fin se consigue controlar al menos la respuesta del cerebro a esos estímulos y que esos estímulos no reviertan en un ataque de migraña. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo.
A vosotros. Yo quería además agradecer a Novartis por organizar los Neurotalks. Y luego, tanto al Hospital Vallebrón como a la Fundación La Caixa, que en su momento apostaron por invertir en una enfermedad que muchas veces se olvida.
Uh-huh. La doctora Patricia Pozo es directora de la Unidad de Cefalea y Dolor Neurológico y del Grupo de Investigación del Hospital Universitario Vallebrón. Repito, doctora, un abrazo. Muchas gracias.
Vale, a vosotros.
Salud Online con Carles Aguilar, el podcast que más te interesa con los mejores profesionales de la salud.